Gracias por acompañarnos esta mañana a esta comunidad de fe, bueno, de fe en Jesucristo, ¿verdad? Porque la fe no vale. Lo importante es el objeto de nuestra fe, y el objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Cuando estábamos cantando Santo, 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 yo me ponía a pensar, ¿acaso Dios aceptaría otra devoción que no fuera la perfecta devoción de Jesucristo? ¿Acaso Dios aceptaría otra obediencia que no fuera la obediencia perfecta de Jesucristo? Por eso es que nuestra fe está en Cristo y no en más ningún otro lado, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y esta comunidad de fe es una comunidad de fe en Cristo Jesús. Esta mañana les voy a pedir su gracia y su comprensión para el mensaje de hoy, porque después de trabajar 3 días esta semana en el mensaje, ayer se me rompió la computadora, la infalible Mac, la supuesta irrompible computadora de Apple se rompió. Y obviamente no tengo un buen sistema de guardar datos en otro lugar. Y bueno, yo le dije a los músicos esta mañana, yo creo que voy a jalar una de esas movidas donde decimos, ay hermano, está tan linda la música, el espíritu está tan... Vamos a cantar hasta que... Vamos a seguir cantando. Vamos a para matar tiempo, que no sé qué rayo voy a predicar ahora. Pero no. Dependemos del Señor Jesús cada segundo de nuestra vida, y obviamente hay vivencias como ahora que uno depende de una manera más vívida, pero la palabra del Señor siempre es fiel y su espíritu está aquí. Pues muy bien, hay veces en este libro de Hechos que nos estamos gozando, lo estamos saboreando. Hay veces que mientras leemos la Biblia, especialmente aquí en Hechos, es importante como hacer, tomar un paso hacia atrás para observar lo que está pasando en lo que estamos leyendo. Porque aprendemos no solo de lo que la Biblia nos dice, sino también de cómo los discípulos hacen lo que hacen y por qué lo hacen. Hace 2 semanas vimos cómo Pablo y Silas compartieron el Evangelio con 3 personas muy diferentes en una nueva ciudad. Eso fue en Hechos 16. Y ahora, hoy, en Hechos 17, Pablo llega a otra ciudad, la gran ciudad de Atenas. Él llega a esta nueva ciudad antes que lleguen sus amigos Silas y Timoteo. Y creo que hoy podemos aprender mucho también de no solo lo que la Biblia nos dice en Hechos 17, sino también de ver cómo Pablo y sus amigos comparten el Evangelio en esta gran ciudad. Así que por favor vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versículo 16, y vamos leyendo poco a poco, versículo por versículo allí. Otra vez Pablo llega a la ciudad de Atenas y ahí él está esperando a sus amigos Silas y a Timoteo que lleguen. Versículo 17 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mientras llegan Silas y Timoteo, Pablo empieza a observar esta ciudad. Atenas era la capital intelectual del mundo antiguo, del mundo entero en ese momento. Piense en universidades como Harvard, piense como lugares donde está Yale o Duke University inclusive. Este era Atenas, una ciudad llena de filósofos. Era la cátedra intelectual de esos tiempos. Y mientras Pablo espera a los otros discípulos, él observa la idolatría que existe allí, aún entre personas tan inteligentes. Había un antiguo dicho en Atenas que decía así. Decía, es más fácil encontrar a un dios en Atenas que a un hombre. Porque habían cientos y cientos y cientos de dioses. Era un lugar de mucha idolatría. Y dioses, obviamente, con D minúscula. También Atenas era la meca de las artes y los deportes. Tenía un gran estadio. Es más, ¿dónde fue que se inauguraron? ¿Dónde fue las primeras olimpiadas en la existencia del mundo? En Atenas, en esta gran ciudad de Atenas, en Grecia. Así que eran todo arte, todo deportes. Tenían muchos hinchas en esta ciudad. Y antes de existir ningún tipo de juego masivo, en Atenas ya había un gran estadio, cosa que no se veía en otro lugar. Y en medio de todo esto, Pablo ve la tristeza y la insatisfacción en el alma de la gente, tristeza que ni las artes, ni el deporte, ni el prestigio de la inteligencia puede quitar. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Qué amor el de Pablo por esta gente en Atenas, que inmediatamente él va a las plazas, a los centros culturales y empieza a compartir de Jesucristo con ellos. No con arrogancia ni con un sentido de superioridad, sino argumentando inteligentemente con ellos del por qué Jesús es quien él dice que es. Y esto es lo primero que para mí resalta en el pasaje, la necesidad de afligirnos por la idolatría en nuestra ciudad, en nuestro mundo, y hacer algo al respecto. Esto es lo primero que yo veo. Ahora, aunque esto es lo primero que noto en el pasaje, yo quiero hacer algo diferente hoy. Aunque es cronológicamente lo primero que vemos, voy a dejar este punto para último. Y después del mensaje usted me puede preguntar por qué lo hice así. Así que dejemos esos dos versículos para después y sigamos leyendo en el próximo versículo, versículo 18. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Ah, esto a lo mejor nos trae más dioses. Esto decían porque les predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Mire qué interesante la pregunta. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, ahora, ¿qué le iba a decir Pablo a ellos? Note cómo ellos eran personas muy inteligentes, filósofos, doctores, eruditos en idiomas, en filosofías. Y de hecho, ofenden a Pablo porque le dicen a Pablo, ¿qué querrá decir este palabrero? Sin embargo, ¿por qué ellos están interesados en oír a Pablo? ¿Por qué estas personas tan inteligentes le piden a Pablo que les explique qué quiere decir lo que Pablo les está diciendo? Versículo 18 está la respuesta. Esto decían porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Iglesia, el Evangelio no es un mensaje tonto, sino más bien es algo que aún los filósofos anhelan comprender. Y es más, olvídese de los filósofos. La Biblia dice que aún los ángeles desean comprender el por qué tal amor de Jesucristo por pecadores como nosotros. Esta gente tan preparada le pide a Pablo que les explique. Y para que ellos tuvieran una mejor disposición en escuchar el Evangelio, ¿qué es lo primero que hace Pablo? Mire lo primero que hace Pablo, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo empieza con un halago. Pablo encontró puntos comunes, puntos de acuerdo. Él les dice, puedo ver que ustedes buscan a Dios. Son muy religiosos. Tienen muchos dioses. Es más, en el próximo versículo Pablo les dice, he visto sus altares. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo está tratando de ganarse el que ellos lo escuchen. Y para eso él no va con condenación, no. Pablo no les dice, idólatras descarados que adoran a mil falsos dioses, váyanse para el infierno, ¿para qué viene esta ciudad? No, no. Pablo más bien encuentra un punto común, puntos de acuerdo, para que ellos puedan escuchar más adelante el Evangelio de Jesucristo. La gracia de Jesucristo debe afectar toda nuestra manera de vivir. Y qué triste es cuando personas que se llaman cristianos en vez de hablar con gracia a aquellos que están lejos de Dios, más bien los condenan. Como si ellos hubieran llegado a Dios por su propia cuenta. Y note cómo Pablo nos enseña a encontrar puntos de acuerdo de manera que nos ganemos al oyente. Esto no significa que Pablo comprometa el mensaje del Evangelio, pero lo que sí muestra es amor por aquellos que no han probado el perdón de Jesús como nosotros. Todo humano fue creado para adorar a Dios. Y como ese es el caso, todo humano tiene preguntas acerca de Dios. Eclesiastés 3:11, ¿qué es lo que dice? Dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Hay algo dentro de nosotros que innatamente nos dice que fuimos creados para Dios, para otro reino, no para el nuestro. Y esto te da la confianza de que no importa qué crean tus amigos, no importa qué crean tus vecinos, no importa cuán lejos estén de Dios, usted puede compartir de Jesús con ellos, porque todo humano tiene preguntas acerca de Dios. Y por esta razón no es difícil encontrar puntos de acuerdo con personas que no creen en Dios, como estas personas. Por ejemplo, cuando yo me reúno con uno de mis amigos ateos, yo puedo encontrar estos puntos de acuerdo. Y yo les digo, sinceramente y honestamente, yo les digo, ¿sabes qué? Yo admiro tu pasión por querer encontrar la verdad. Yo admiro que tú no crees todo lo que se te dice. Yo admiro que tú analizas lo que se te dice. También conozco a varias personas que son activistas aquí en Raleigh-Durham, liberales. Y aunque yo piense muy diferente a ellos, ¿sabe qué? Yo admiro la compasión que tienen por un mundo lleno de dolor. Así que cuando hablamos con cualquier persona, sin importar lo que cree, cuán lejos de Dios está, solo con un poquito de gracia de Jesucristo podemos fácilmente encontrar puntos de acuerdo y así continuar una conversación con ellos acerca de Jesucristo. Y ahora Pablo empieza con amor a exponer los problemas lógicos acerca de lo que ellos creían, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Wow, qué inteligencia y qué prudencia la de Pablo. Que él ve a ellos adorando a muchos dioses, y uno de esos dioses era el Dios no conocido, y ahí Pablo ve la puerta para decir, yo estoy aquí para anunciarte el Dios que tú no conoces. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. O sea, Pablo le está diciendo, ¿acaso tiene sentido que el Dios que creó todas las cosas pueda ser contenido por estas cuatro paredes de este templo? ¿Acaso tiene sentido que este Dios que creó todas las cosas necesite que ustedes le pongan comidita y velitas? Versículo 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo aquí está confrontando dos cosas. Primero, que el Dios verdadero no es una deidad limitada que solo tiene poder sobre algunos aspectos de la creación. Porque acuérdense que ellos tenían el Dios del mar, ¿verdad? El Dios del sol. Tenían otros dioses para tener fortunas que llamaban los dioses de la prosperidad. Tenían un Dios también para tener buen sexo. Tenían una cantidad de dioses tremendo. Pero Pablo le está diciendo, el Dios verdadero lo creó todo y tiene poder sobre todo. Y segundo, Pablo los confronta con lo siguiente: en la vida es mucho más importante buscar al Dios verdadero que lo creó todo y tiene poder sobre todo que cualquier cosa que Dios te puede dar. Ahora, acuérdese que Pablo está confrontando la idolatría en ellos. Y hermanos, tú y yo necesitamos el mismo mensaje hoy. Que en la vida lo más importante que podemos buscar no es lo que Dios nos pueda dar, sino el Dios que nos da todo. Cuando tú y yo le rendimos más devoción y pasión a cosas creadas que al Creador, tú y yo no somos diferentes a este pueblo idólatra en Atenas. Venir a la iglesia y pretender adorar a Jesús el 1% de tu semana aquí después de hacer tantas cosas y ni pensar en Él, es simplemente una cosa más en tu armario de las muchas cosas que tú decides adorar. Pero quiero decirte, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Él no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. A este adorar, porque si no tienes a Dios, no tienes nada. Y tu pretenciosa alegría es como el vapor que se fuma, alegría que tratas de buscar en otras cosas. En estos tiempos los dioses griegos y romanos, siempre, cuando usted lee la historia griega y romana, siempre ve que eran dioses que eran un medio hacia algo más. Por ejemplo, aquí le puse algunos. Artemis era la diosa de la prosperidad y el dinero. Si querías que te fuera bien financieramente, le dabas ofrenda y devoción a ella. Nike era la diosa de la victoria, adorada por los atletas y los guerreros. La gente iba a ella para ganar. Los gladiadores iban, la adoraban para ganar en el campo de batalla, para correr más rápido, para saltar más alto. Acuérdense que era la meca del deporte también. Atenas, si querías pegar más fuerte y elevarte por encima de la competencia, ibas a la diosa Nike. También Afrodita era la diosa de la sexualidad, la belleza, la fertilidad. Si tenías problemas en esta área, ibas y pagabas tus tributos a ese falso dios. Y como pueden ver, todos esos dioses eran solo un medio hacia un fin. Un medio hacia dinero, un medio hacia poder, un medio hacia victoria, hacia belleza, hacia fertilidad. Lo que sea que fuera importante para ti, había un Dios para eso. Pero ahí está la gran ironía. Si tú solo te acercas a Dios por algo que tú deseas, ¿quién es el Dios de tu vida entonces? Tú mismo. Porque no te estás acercando a Dios por Dios, sino por algo que quieres que Dios te dé. Dinero, belleza, ganar, lo que sea. ¿No les parece que tenemos el mismo problema hoy? Que quizás has buscado a Dios como un medio hacia un fin que tiene que ver contigo y no con Dios en sí. El verdadero Dios es uno tan glorioso, tan hermoso, tan trascendente que Él mismo es nuestra mayor recompensa. Él es la mayor recompensa que existe. El Dios verdadero no se busca como un medio para otra cosa. Él es mejor, mayor y más bello que todo lo creado y todo lo que puedas desear. Y eso es lo que Pablo quiere que ellos y nosotros veamos, la belleza de Dios. ¿Y cómo Pablo le va a expresar a ellos la belleza de este Dios? Compartiendo el Evangelio. Que este Dios santo, inalcanzable, porque nosotros somos pecadores y Él es santo, de un reino perfecto y eterno, este Dios por la obra de Cristo, por ti y por mí, versículo 27, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¡Qué buenas noticias! Y mira lo que ahora hace Pablo. Esto está interesantísimo. Él cita a los filósofos, a los cantores, a los poetas del momento que ellos conocen para presentarles el Evangelio. Pablo no se desliga de la cultura. Él usa la cultura para compartir el Evangelio de Jesucristo. Versículo 28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Sabes qué es eso? Esto era una cita y no era de las Escrituras, sino era una canción que se había escrito acerca de Zeus en el año 600 antes de Cristo. Pablo les comparte el Evangelio en un idioma que ellos puedan entender. Y Pablo sigue citando lo que ellos conocen en su cultura para darles a conocer a Jesucristo. Como alguno, por eso dice, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho. porque linaje suyo somos. ¿Notó ahí que eso está entre comillas? Eso fue un poema llamado Finómena, escrito por un estoico. Pablo citando cosas incrustadas en la cultura popular para compartirles de Jesucristo. ¿Cómo aprendemos aquí? Y note ese bello balance que Pablo tiene entre, en vez de juzgar, usar lo que está en la cultura para compartir de Cristo. Es como hace un año y medio, estaba andando una novela que se llamaba Mañana no es para siempre. Y fue tan fácil para mí compartir el evangelio con otros cuando esa novela estaba pegando a todo dar. Porque era muy fácil. Yo me acercaba a alguien en el mercado, en Walmart o en donde estuviera. Oye, ¿qué te parece la novela? Mañana no es para siempre. Oh, sí, wow. Me dan su opinión de la novela. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y qué opinas del título en sí? ¿Crees que es cierto que mañana no es para siempre? ¿Y por qué? Y en vez de criticar la novela, usar su título para hacer conocer el Evangelio de Jesucristo, para poderle después compartir que con Cristo mañana sí es para siempre, porque solo Él nos da vida eterna. Y es lo que Pablo nos muestra aquí. Encontrar puntos comunes, puntos de acuerdo con personas lejos de Dios para compartirles acerca de Jesucristo. Yo me pregunto, ¿con cuántas personas que hablan este bello idioma y que no vienen aquí, tú has podido compartir en esta Copa Mundial? La pregunta es, ¿has aprovechado el fútbol, el punto común, para hablar de aquel que le da vida a los futbolistas? El Dios que da vida. ¿Has usado esta oportunidad para adorar a Dios o has usado esta oportunidad para adorar lo creado? ¿Has hecho una fiesta para tu gloria o has hecho una fiesta de fútbol para la gloria de Dios? Número 3. Pablo razonó con ellos. ¿Tu manera de vivir la vida está funcionando? Antes de Pablo presentarles a Jesús como la respuesta y solución a esta vida, Pablo les muestra cómo la confianza que ellos tienen en sus ídolos, en el dinero, en la belleza, en la prosperidad, cómo eso es una falsa ilusión que no trae esperanza. Por ejemplo, otra vez, cuando hablo con amigos que son activistas liberales, es admirable, yo les digo que usted quiera llevar comida y educación a todas partes del mundo, pero ¿en realidad esas cosas curan el problema del hombre? Porque hemos hecho eso por años y seguimos con los mismos problemas. La historia nos prueba que necesitamos una solución aún más allá que cambios externos sociales. O cuando hablo con una persona que dice que todos los caminos llevan a Dios, yo les digo, bueno, la única manera que usted pueda decir eso es si usted ha visto todos los caminos y dónde realmente terminan. Pero precisamente esto estoy hablando del Dios verdadero que ha visto todos los caminos y Él sabe que el único camino a Él es Jesucristo. Cuando hablo con personas que dicen que todos los valores morales son iguales. No, todos los valores morales son iguales donde quiera que tú vayas. Yo les pregunto, ¿de veras crees eso? Porque hoy hay culturas que tristemente la mujer es un cero a la izquierda, donde se cree que la mujer ni tan siquiera debe ser educada. Y yo les pregunto, ¿de veras crees que todos los valores morales son iguales? Claro que no. Eso es una infamia. O cuando veo a alguien que persigue un ídolo con todo empeño, ya sea que se mate trabajando para una casa o que se mate trabajando para hacer algún negocio, y cuando obtienen lo que tanto se empeñaron a conseguir, yo les pregunto, ¿cómo te va? ¿Ya eres feliz que ahora tienes eso? Y como solo Dios satisface, obviamente no están satisfechos, y entonces empiezan a explicarme el nuevo plan, emplean un nuevo ídolo que perseguir. Ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer lo otro, y empiezan un nuevo círculo vicioso de trabajo y metas que no llenan las profundidades del alma. Permítame preguntarle algo a usted en esta mañana. Las personas que tienen lo que usted desea, las personas que ya tienen por lo que usted tanto trabaja. ¿Acaso son verdaderamente felices? ¿Acaso viven vidas que demuestran una satisfacción total en esta vida? Y no es por criticar a ninguna de estas personas, pero usted escoja el nombre. Paris Hilton, Donald Trump, billonario, Lindsay Lohan, Alejandra Guzmán. Escoja cualquier persona que ya tenga lo que usted se mata trabajando para conseguir y respóndame si son personas satisfechas que viven con paz. Hace un par de meses le hicieron una entrevista muy interesante a Zac Efron. Zac es un actor joven en sus 20s que ha hecho más de 15 películas. Y le preguntaron que por qué en sus 20s tuvo que internarse en una clínica de rehabilitación por alcoholismo. Esto fue hace unas semanas que le hicieron esta entrevista. Él respondió lo siguiente: había hecho películas una tras otra. Había algo que falta, y pone el falta en presente. Una especie de agujero que realmente no podía llenar. Estaba tan profundamente enterrado en mi trabajo. Y según él, por eso acude al alcohol, y por eso tuvo que internarse en un programa de rehabilitación. Y sin embargo, usted y yo miramos su vida y decimos, wow, este hombre lo tiene todo. Tiene dinero, tiene fama, tiene un six pack, porque ustedes mujeres saben que tiene tremendo cuerpo, por eso se ríen. ¿Ok? Tiene el cuerpo que yo quisiera tener, ¿verdad? Dicen algunos. Tiene millones de dólares. Lo tiene todo. Pero por su propia admisión, lo que tiene es un vacío, un agujero que nada lo llena. Y esto es lo que Pablo hace con esta gente preparada y supuestamente inteligente. Pablo expone el orgullo de ellos, expone que en los ídolos y dioses falsos que ellos ponen su confianza, no hay esperanza. Pablo razona con ellos y les prueba que viven en una falsa ilusión, engañados por cosas que prometen felicidad, pero que nunca se las podrá dar. Yo te pregunto hoy a ti, ¿cómo te va en tu vida ocupada de trabajo para las cosas materiales? ¿Cómo te va con tu propia manera de vivir? ¿Cómo te va viviendo con la esperanza en cosas que no te traerán la felicidad que piensas te traerán? Si tu Dios es ser la persona más ilustre, si tu Dios es la admiración y el respeto de otros, ¿acaso quieres seguir viviendo ciego y ciega en el calabozo del egoísmo donde tu vida se trata de ti y tu pecado consume tu sonrisa? Si tu Dios es bienes, casas, carros, viajes, ¿vale la pena sacrificar la misión de Dios por eso? ¿Vale la pena sacrificar a tu familia porque estás tan ocupado, tan ocupada trabajando para conseguir esas cosas? Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Nuestra esperanza no está aquí. Y Jesús es el único que puede llenar esa esperanza. ¿Y cómo quisiera tomarme un café? Por amor, no por enojo. ¿Cómo quisiera tomarme un café con Zac y explicarle lo que Pascal dijo cuando dijo: el hombre tiene un agujero en el corazón con la silueta de Dios que solo Dios puede llenar? Porque él mismo dijo que tenía un agujero. ¿Y cómo me quisiera enseñarle esto? Y que cuando nos amparamos en el alcohol, en las drogas o en cualquier pecado habitual, es solo un síntoma de que nuestra identidad está puesta en todo menos en Cristo. Otra prueba de que solo Jesús nos hace feliz. Pero ¿sabe qué? No tengo la oportunidad de decírselo a él, pero tengo la oportunidad de decírselo a ti hoy. Así como Pablo aquí en Hechos nos los dice a todos nosotros. Y quiero regresar al primer punto, que irónicamente es el último punto del mensaje. Afligirnos por la idolatría en nuestra ciudad, en nuestro mundo, y hacer algo al respecto. Pablo vio la idolatría en Atenas, y en vez de correr de esta ciudad atemorizado, corrió hacia esta ciudad por amor. El religioso se aleja del que no tiene esperanza en Cristo. El cristiano se acerca. Aunque esté en un servicio de adoración a dioses paganos, el cristiano se acerca. Porque sabe quién es su esperanza. Y Pablo se acerca. Escuche, cuando usted ve templos y estadios grandes como los que habían en Atenas, cuando usted ve templos y estadios grandes, usualmente usted responde de dos maneras. Uno, usted se queda tan impresionado por ellos que usted desea ser aceptado allí. ¿Sí o no? O usted, la otra reacción, se ofende por tales templos y se mantiene lejos de ellos. Es más, aún dentro del pueblo cristiano hay líderes y cristianos normales, gente común, que ven a iglesias grandes y quieren ir solamente para ser notados allí, porque su Dios es ellos mismos. Observe los edificios más grandes de nuestra ciudad. Obsérvelos. Y ahí están identificados nuestros ídolos. Y aquí en Raleigh-Durham, ¿cuáles son nuestros ídolos? El dinero, el deporte y el intelecto también. Por eso hay tantas universidades reconocidas. Cuando usted ve tales templos y estadios grandes, ¿cuál es su reacción? Y yo no estoy diciendo que no vayamos a un estadio y le hagamos porra a nuestro equipo. No estoy diciendo eso. Pero ¿alguna vez te has entristecido al ver en un estadio miles de personas que le dan más gloria y más peso al deporte que a Dios? ¿O eres tú uno de los que le da más gloria al deporte que aquel quien creó la tierra y el cimiento que sostiene el estadio entero? Aquel quien le da salud y oxígeno a los atletas. Y tú dándole más gloria a los atletas que a Dios. Yo no estoy cayendo en legalismo. De estas mismas pantallas detrás de mí hemos mostrado el mundial para nosotros y para nuestra comunidad. Pero si le damos más gloria y emoción y devoción a cosas creadas que al Creador, somos también idólatras. Un amigo mío escribió lo siguiente en un artículo hace unos días, y él dijo esto: ¿en qué medida el regocijo es más que solamente el ganar un juego competitivo? ¿En qué medida la gente toma el ganar para demostrar que son mejores en la cadena global que el país a quien el equipo ha golpeado? ¿O en qué medida se tomaría el perder como la muestra de que están más abajo en la escala mundial? ¿En qué medida nuestro sentido de identidad está ligado en demostrar esta superioridad? Y dice él, después de ver cierto juego, dice: cuando el juego terminó, sentimos un súbito, ¿verdad?, rugido de diferentes edificios a nuestro alrededor. ¡Cuánta celebración de alegría! Cuando lo escuchamos, mi esposa me dijo: ¿no sería maravilloso si la gente se emocionara acerca de alguien que conoció al Señor? Una vez alguien me preguntó por qué hay lágrimas en mis ojos en cada bautismo. Yo le respondí: porque la salvación de un pecador por nuestro Señor Jesucristo merece más celebración que otras cosas. ¿Qué tiene la afección de tu corazón? Y este mundial ha sido prueba para mí que nosotros no necesitamos pedirle pasión a Dios. Él nos ha dado pasión, que se hace evidente en el mundial. Lo que necesitamos es pedirle a Dios que mude nuestra pasión de cosas creadas a Él y a su misión. Porque pasión nos sobra. Dios dijo a través de Pablo también: ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que les pueda hacer daño. Y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Hay un solo premio que no se marchita, iglesia. Hay una sola misión, una sola carrera que tiene implicaciones eternas. Aquella carrera de vivir compartiendo la esperanza de Jesucristo con otros. Y les confieso, les soy honesto, que hay un poquito de tristeza y dolor en mi corazón cuando veo a millones de personas darle tan dispuestamente ovación y adoración a seres mortales en vez de a Dios. Hay uno solo digno de todo nuestro corazón. Hay uno solo digno de toda nuestra alma. Hay uno solo digno de toda nuestra fe. Hay uno solo digno de todas nuestras fuerzas. ¿Te afliges tú, cristiano? ¿Te afliges tú, cristiana, por la idolatría en nuestra ciudad, en nuestro mundo? Permíteme preguntárselo de esta manera. ¿Te afliges tú por la idolatría en tu propio corazón? Ahora, ¿esto significa que no vamos a ver la final hoy? Claro que no. La vamos a ver y vamos a hacer porras, claro que sí. Pero no te olvides que es un premio que se marchita. Y no le demos más devoción a mortales que a Dios. Ojalá que tú y yo, al ver la idolatría en nuestro corazón, reflexionemos en el Evangelio y nos arrepintamos. Ojalá que cuando veamos la misma idolatría en nuestra ciudad, compartamos el Evangelio, hagamos algo al respecto. Y termino con esto. Yo quiero que tú le respondas esto a Dios, que viene directamente de Él para ti. Y Él te hace esta pregunta hoy: ¿quién es Jesús para ti? Dios te pregunta esto a ti hoy: ¿quién es Jesús para ti? ¿Es un pasatiempo? ¿Es un amuleto? ¿Es un consejero? ¿Es un paramédico en momentos de emergencia? ¿O es Dios, Señor y Salvador de tu vida? La religión y la filosofía especulan: ¿quién tiene la razón? El Evangelio dice: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La religión y la filosofía se preguntan: ¿qué es la verdad? El Evangelio dice: ¿qué pasó en la muerte y la resurrección? ¿Quién es este que dijo ser la verdad? La religión y la filosofía se preguntan: ¿qué quiere Dios de nosotros? El Evangelio declara: mira lo que Dios ha hecho por nosotros. La religión y la filosofía se preguntan: ¿qué clase de sacrificio tengo que hacer para ganar la aceptación de Dios? El Evangelio te dice: mira el sacrificio que Jesús hizo para ganar la aceptación de Dios por ti y por mí, porque tú y yo no podemos ganar la aceptación de Dios. Jesús, la verdad, vino a nosotros. No a través de un grupo de filósofos que especulan ociosamente en una colina ahí en Atenas, pero un Dios que muere en una colina en el Calvario por ti y por mí. Y la pregunta que yo tengo para ti también hoy es: ¿qué compite con Dios en tu vida? ¿Qué compite? Déjame decirle lo que compite con Dios: ¡nada! Porque Dios no tiene competencia. Aleluya. Así de grande, así de vencedor, así de amoroso, así de misericordioso, así de bueno, así de sublime, así de principio y fin, Él no tiene competencia. Y cuando pones algo a competir con Él, siempre saldrás con lo peor, no importa qué sea. Y termina el capítulo con estos versículos: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia nuestra, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Si nuestra esperanza no está en Cristo, no tenemos esperanza. Oremos en esta mañana. Arrepintámonos de nuestra idolatría. Creamos en el Dios de los cielos y hagamos algo al respecto para vivir para su gloria y no la nuestra. Dios mío, no tengo más nada que decir en esta mañana, excepto perdónanos y muda nuestra pasión de cosas creadas a ti, Señor. Señor, y yo sé que tú te gozas con nuestra alegría, y yo sé que no hay daño alguno en hacer porras a un equipo, y yo sé que tú eres el que nos da aún el deporte para nuestro bienestar. Pero Señor, tú sabes que nosotros lo hemos tomado y que le damos más devoción a seres mortales que a ti, Dios. Perdónanos. ¿Cómo hemos perdido oportunidad de buscar algo en común con aquel que no tiene esperanza en Cristo y compartir de la esperanza que hay en ti, Jesús, con ellos? Señor, tu evangelio rompe el clasismo, tu evangelio rompe toda superioridad, tu evangelio rompe las barreras culturales, rompe el orgullo. Y sin embargo, nosotros nos enorgullecemos por bobadas. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque tú, Jesús, siendo el Dios del universo, naciste en un pesebre. Serviste sin tener que hacerlo. Moriste la muerte que yo merecía. Pero no te quedaste en esa cruz. Resucitaste porque tú eres Dios. Tienes poder sobre la muerte. Nadie quitó tu vida, tú la entregaste. Tú la volviste a tomar. Y aquí nosotros, entretenidos por cosas creadas, dándole tanta devoción a cosas mortales. Señor, perdónanos. Perdónanos. Tú no nos necesitas. Tú no nos necesitas a nosotros, Señor. Tú eres el Dios quien creó todas las cosas. Todo lo que hay. Tú eres el Señor de la tierra y del cielo. Tú no habitas en templos hechos por manos humanas. Eres honrado por manos de hombres, como si necesitaras de nosotros. Tú eres Dios. Y tú eres quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Ayúdanos a adorarte a ti.